favorito, nuestro, ahora lo vamos a preguntar.
¿Es nuestro veterinario? Buena atención. Pregunta esa.
Pablo Noguerol, médico veterinario, ¿cómo andás, Pablo? ¿Todo bien?
Hola, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Pablo,
¿cómo te va?
Bien, todo bien.
Somos muy tóxicos acá, vos sabías eso, ¿no?
Totalmente tóxicos, sí.
Totalmente. Así que ayer estuviste por la tarde por acá.
Ayer estuvimos por la tarde, sí. Sí. Tengo que decirlo, yo soy honesto.
Ajá. Muy bien, bueno, está lo bien. Reconoce.
Te vamos a perdonar porque ayer, vos sos de la LB18. Varias radios te hemos escuchado. No importa, no vamos a meternos en ese quilombo. Pero sí queremos saber un tema importante para nuestras mascotas. Porque está muy frío. La ciudad de San Rafael hace cada día más frío. Todavía ni siquiera llegamos al invierno, ¿no? Estamos a 9 de junio. Oficialmente empieza el 21. Y la verdad es que el tema del frío en las mascotas, tanto en perros, en gatos, como en otros animalillos, es importante tenerlo, ¿no? Saber cómo los cuidamos, qué hacemos, ¿no? Es un tema que es recurrente en estas etapas del año, Pablo, ¿no?
Sí, tal cual, Mauri. Ahora empiezan los fríos. Y tal cual, cuando traspolamos esto al que en el ser humano empiezan los problemas respiratorios, para con nuestras mascotas también tenemos esta misma problemática. Ajá. Entonces, bueno, quiero aclarar un poquito el tema de los mitos, si podemos usar chalequitos, si conviene, si no conviene, si le cortamos el pelo. Hay mucho para prevenir y mucho para hacer previo a los problemas respiratorios.
Ok, me gusta. Hay muchas preguntas y esto, como decís vos, hay mucho mito. Ahora, el tema de, no metiéndonos en temas callejeritos, sino en mascotas de cada uno. Digo, ¿está mal tenerlos afuera? ¿Está mal tenerlos todo el día adentro, calefaccionados? ¿Los cambios de temperatura también afectan eso? Digo, primero en cuanto a espacios, ¿hay que tenerlos sí o sí a resguardo en estos días fríos?
Más allá de que esté adentro o que esté afuera, es importante la palabra que acaba de decir, el resguardo.
Resguardo.
Yo puedo tener un animalito afuera, pero brindarle las condiciones necesarias para que no tenga frío.
Okay.
En este sentido, cubrirlo del viento, a través de alguna casita, aislarlo del piso. Siempre es importantísimo que el animal y de la humedad, o sea, tratar de que el animal pueda descansar aislado del piso y que no tenga ni viento ni humedad. ¿Por qué? Porque el animal por sí solo tiene los mecanismos para poder sobrellevar el frío. Pero nosotros le tenemos que brindar las condiciones.
Claro.
Ahora, si el animal está mojado, con temperatura bajo cero, con frío, realmente esos mecanismos pasan a ser insuficientes para poder mantener, para regular la temperatura, entran en hipotermia y puede haber un fallecimiento más allá de los problemas respiratorios.
Claro.
Y ahora, en un invierno crudo, como lo hemos tenido anteriormente, con fríos muy intensos, realmente el animal puede morir. Acá podemos hacer... ¿todos los animales son susceptibles? Sí.
Okay.
Tanto los perros como los gatos, pasa con los animales de granja, tenemos todo. Hablando de las mascotas, después hay animales más y menos propensos a tener problemas. Hay grupos etarios, obviamente los cachorros y los perritos viejos, son los que más problemas tienen. ¿Por qué? Porque son los que más les cuesta tener estos mecanismos basales para mantener la temperatura. Entonces, fíjate que es casi igual que en el humano, o sea, los niños y los viejitos.
Claro,
lo mismo para con nuestras mascotas. Después, dentro de este mismo grupo, o sea, dentro de los perros, también influye muchísimo la condición corporal. Si yo tengo un perro flaco, el frío lo va a sentir mucho más que un perro con una buena condición corporal o un perro gordito.
Claro.
Entonces, y después, sin hablar de raza, porque, bueno, perro flaco podemos... Y después el tema del pelaje. El pelaje a mí me cubre tanto el frío como el calor. Y bueno, en el pelaje, ¿qué pasa? Que al haber distintos tipos de raza, haber distintos tipos de perro, hay tantos pelajes tan variables que en estos hay pelajes que son de pelo de crecimiento continuo.
Sí.
Ejemplo, el caniche. Y perros que no les crece el pelo, que tienen perros de pelo corto.
Ajá.
Los de pelo corto tienen a tender más, son más friolentos. ¿Ah? Y después tenemos perros que tienen hasta doble capa de pelo. Ejemplo, el Golden, ejemplo, el Siberian Husky, las razas chinas casi todas, el Chow Chow, tienen doble capa de pelo. Un pelo largo y un pelo corto. Que ese pelo corto realmente es esa lanilla que es, que él tiene mucha resistencia al frío.
Ah, está bueno. Entonces,
por ahí voy a decir, hace falta que yo a un Siberian Husky, a un labrador o algo, le ponga, o un Golden, le ponga una manta, un bucito.
Claro.
Capaz que esa raza no. Siempre y cuando tenga un buen estado del folículo piloso, o sea, si tenga un buen pelaje, un buen manto de pelo.
Bien.
Si yo al Golden está embarrado, con rasta,
claro.
no tiene un buen pelaje, por más que sea un golden, por más que esté peludo, va a tener frío igual.
Claro.
Porque esa lanilla, esa capa de pelo no tiene un buen estado y el frío va a penetrar. Perfecto. La idea de esa capita de pelo es que genera como una cámara de aire. Uh-huh. que lo va aislando. Cuando tiene mal estado el pelo, que no está desparasitado, malnutrido, cualquier cosita, o mojado, uh-huh, esa capa de aire no se realiza porque el pelo no la mantiene y entra el frío directamente, claro, a la piel. Claro. Y ahí donde están todos los mecanismos que para el animal mantener la temperatura, y bueno, hay veces que no le es suficiente.
Uh-huh. Pablo, por ejemplo, tema que ahora que llega el invierno son muy bonitos los chalequitos o los tapados que vemos para los perros, o que se acostumbren a estar mucho pegado a la estufa. ¿Es malo ese acostumbramiento, por ejemplo? Porque si viven con el chalequito pegado a la estufa, después salen afuera y tienen frío cuando realmente quizás no deberían tenerlo. ¿Puede pasar eso?
Puede pasar, sí, tal cual. Aquellos perritos que, al igual que nosotros, los cambios de temperatura nos afectan muchísimo. Entonces, los perros de por sí buscan el calor. Inclusive hay algunos perritos que se ven ahora en las redes sociales, los perritos al lado de la estufa, toda esta cuestión cómica alrededor de ellos. Sí. Pero bueno, ¿qué pasa? Cuando están al lado de la estufa y tienen que ir a hacer sus necesidades y salen al patio, ese cambio de temperatura es tremendo lo que le afecta al sistema respiratorio.
Claro.
Por una cuestión, el sistema respiratorio tiene cilias, que son como una especie de pelitos, uh-huh, que están en todo el sistema respiratorio. Que eso hace que mantenga la temperatura. Cuando hace mucho frío, hay un enlentecimiento de esos pelitos, lo cual, y un cambio hemodinámico, hay una hiperemia que se llama, como que se llena más de sangre, sí, todo el sistema respiratorio, y eso lo predispone a cualquier entrada de virus o bacteria. Entonces, ese es el cambio, nosotros nos pasa lo mismo.
Claro.
Entonces, por eso el frío predispone a enfermedades respiratorias. El tema de los cambios de temperatura es importante, y por eso el chalequito, dijimos recién, cachorros, viejitos, con la condición corporal, el pelaje corto, todo eso, es importante que tener un chaleco. Ahora, ese chaleco, ¿se lo pongo ahora en mayo y se lo saco en septiembre? No, ahí donde está el problema. Sí tenemos que estar como nosotros, salimos afuera, nos ponemos la campera.
Claro.
Estamos adentro, nos sacamos la campera.
Claro.
Entonces, de esa manera, sé que es un engorro y estar poniéndole y sacando el chalequito al perro.
Es parte de la responsabilidad.
Pero es parte, sí, parte de la tenencia responsable, porque si no los cambios de temperatura terminan desbastando perdón la reiteración, pero el sistema respiratorio no aguanta más.
Si está dentro de la casa, sacale el chalequito.
Si tenés eso, es como si, a ver, a algunos no les gusta la comparación de las mascotas con los hijos, otros les encanta, pero como si tenés un pibe y de repente lo dejás con la campera 24/7, y pobrecito, ¿no? O a uno mismo, digo, ¿no? Estás con la campera todo el día adentro con el calefactor prendido, pobre, va a estar sufriendo, no es divertido.
No es divertido, y aparte tiene un montón de problemas a nivel dérmico, o sea, a nivel dermatológico, porque el chaleco, ahí donde le sacan en septiembre, cuando la peluquería se llena de perritos, porque le sacan el chalequito y está todo el pelo apelmazado.
Claro,
está todo lleno de rastas, está todo, como decía, todo pegado el pelo. Bueno, entonces eso pica, molesta, predispone a infecciones bacterianas y fúngicas. Entonces tenemos perros con mayor problema de dermatitis. Claro. Cuesta controlar mucho más el tema de ectoparásitos con ese pelaje. Así que sí, es importante sacar y ponerle el chaleco, no olvidarse la peluquería, cepillarlo de todas maneras. Como dije en un principio, el buen estado del pelo, del manto piloso, nos favorece muchísimo a la salud. Y como le digo, a nivel dermatológico, a nivel respiratorio, por eso el chalequito hay que sacárselo y ponérselo.
Perfecto. Estamos con Pablo Alberto Noguerol, nuestro veterinario, de Veterinaria San Rafael, hablando de estas temperaturas más frías que se vienen en San Rafael, para tenerlo en cuenta a la hora de tener nuestras mascotas. Ahora, supongamos que ya nuestro perrito o nuestro gato ya está con algún temita ahí respiratorio. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo empiezo a notar algunos síntomas en la mascota? No sé, algún moquillo que vaya cayendo, alguna cuestión que puede estornudar, un ronquido. ¿Qué tengo que tener alerta y decir, bueno, esto lo llevo a la veterinaria?
Bueno, todo lo que dijiste,
fantástico, Mauri, ya soy médico veterinario.
Está. Bueno, tiraste mucha sintomatología.
Okay.
El ronquido
sí.
Es uno. El moco, realmente cuando tengo alguna mucosidad, no el transparente.
No el agüita.
Ok. Eso pasa, es tolerable. ¿Qué pasa? Cuando ya tengo alguna coloración amarilla, verdosa, ya hay algún síntoma de infección, un signo de infección. Entonces en eso, si veo moco o se levanta con la costra, en la nariz todo pegado, ya merita la consulta con el veterinario. porque si ya hay moco, hay infección y muchas veces requiere de tratamientos antibióticos. Las neumonías en animales son muy comunes, muy comunes. Mira. Entonces, acá donde está la cuestión, que el moquito no es tan sencillo.
Okay.
Realmente requiere una atención veterinaria para no llegar a mayores. Como les digo, más en los perros viejitos, cuando le agarran una neumonía, muchas veces no la cuentan. Entonces, en esto es importante llegar a tiempo. La tos es un síntoma clásico. Parece, la gente cree que siempre que comió algo y algo le produjo una carraspera. Y dice, está como con todo, y como que tiene algo atravesado. Esa es la palabra. Uh-huh. En realidad es tos. El animal está tosiendo. Parece que tal cual, como si quisiera largar algo que tiene trabado. Pero no tiene nada. Generalmente es toda la irritación del orofaringe lo que te produce esa tos. Entonces, si está con tos, moco, decaimiento, cualquier sintomatología o ronca demasiado, uh-huh, amerita la consulta con el veterinario.
Uh-huh. Pablo, la semana pasada nos enteramos la noticia del asunto del cannabis medicinal para las mascotas, digamos. Sé que el tema es muy amplio, digamos, pero algunas cositas cortitas que nos puedas contar. Me imagino que siempre, primero al profesional preguntarle.
Sí, tal cual. Hoy se le dio un marco legal a toda una medicina que ya se venía desarrollando. Uh-huh. Y bueno, desde la provincia hoy podemos hacer como en su momento era el RENAPER, creo que era el registro,
sí,
para el cultivo canábico. Hoy lo podemos hacer para cultivo para pacientes veterinarios. Entonces se puede inscribir el propietario de la mascota. Nosotros los veterinarios tenemos el RENAVET, que es como también dar un marco legal para poder dar este tipo de drogas. En este principio, generalmente en las mascotas tratamos el aceite de cannabis. Uh-huh.
¿Qué tipo de casos serían los más necesarios o frecuentes que se podría usar las gotas de cannabis?
Generalmente lo usamos para problemas neurológicos porque funciona como neuroprotector para aquellos casos de donde de epilepsia, tumores a nivel del sistema nervioso, para el dolor crónico. En el caso de artritis, en el caso de artrosis, en los dolores de columna, antes, en vez de dar por ahí alguna medicación que tiene muchas contraindicaciones, el aceite de cannabis nos sirve para mitigar este tipo de efectos. En estos dolores crónicos, efectos neurológicos, la displasia de cadera. Entonces, generalmente es una medicina que ya veníamos usando, una terapia que ya veníamos usando, y ahora le han dado una regulación. Okay. Que en realidad está buenísimo porque en el mercado del cannabis hay mucha irregularidad, hay mucha gente que hace aceites pero desconoce de la cantidad de CBD que tiene el aceite, uh-huh, el principio activo, la concentración. Entonces con esto generalmente regulamos un poquito más, le damos mayor trazabilidad al producto y de esa manera trabajar de una manera más segura.
Me encantó, me encantó. Clarísimo. Este tema y otras cosas que te puedan estar sucediendo a tus mascotas.
Una cosita, más, digamos. Sí, para las enfermedades respiratorias, sí, al igual que en el humano se puede vacunar.
Bien ahí.
Así que, uh-huh, es importante que tengamos la quíntuple al día, que nos cubre contra dos herpes virus que nos producen problemas respiratorios, y además vacunar con la de Bordetella, que también es una bacteria, una vacuna que protege contra todo el sistema respiratorio. Entonces, tanto, si se lo podemos hacer a todos, pero si no, como les digo, a estos grupos de riesgo, tratar de sí o sí tenerlos vacunados.
Cachorros y longevos. ¿Dónde podemos ir a vacunarnos? ¿Dónde podemos ir a hacer las consultas de nuestras mascotas, querido Pablo?
En Bayofet 462 y en Moreno, esquina Granaderos, en nuestras dos sucursales. Si no, a través de redes sociales, nos encuentran en Instagram como Veterinaria San Rafael 1 o en Facebook como Veterinaria San Rafael.
Ahí está. Pablo Alberto Noverol, nuestro médico veterinario. No nos traiciones más, por favor, te lo pido. Que nos duele el corazón.
Acá estamos, ¿sabes qué? Acá juega el titular.
Sí, señor, acá es nuestro día. Gracias, Pablo, otra vez por haber venido.
A ustedes, chicos, muchas gracias.
Señoras, señores, nosotros ya estamos 12:16 en la República Argentina. Tenemos noticias, tenemos que comer. ¿Vos sabés qué vas a comer hoy? ¿O todavía no sabés? Ni idea.
Pizza.
¿Pizza? No, encima hace esto. ¿Pizza al mediodía?
Pizza al mediodía.
¡No! Yeah. ¡Qué traidor! ¡Qué dolor al corazón! Pablo, yo te quiero mucho, pero lo que acabas de hacer es un delito.
Ya la tengo pedida.
Está bien. Señoras, señores, nosotros ya venimos con ¿Qué comemos hoy? Mandá tu foto, tu video. Tenemos mucho más en la fórmula del día.